¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Sí, es el primer episodio del año, tercer episodio de la saga de la Policía de Los Ángeles.
Yes.
Espero estés listo.
Se va a poner peor, estoy seguro.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Agosto 1966. Charles Joseph Whitman subió a una torre en el campus de la Universidad de Texas en Austin y disparó a 47 personas, matando a 15. El incidente tuvo lugar durante un lapso de 90 minutos y los agentes de policía no estaban equipados para manejar la situación. Los texanos locales acudieron en ayuda a la policía.
¡Hija! ¡A huevo, güey!
Pues sí, estás en Texas. Tienen más armas ellos que la policía.
Sí, llegan con caballos, armas, tanques.
Se dispararon al francotirador, dando cobertura a los policías para eventualmente escalar la torre. Llegaron ahí donde está Whitman y lo mataron. Luego, el Departamento de Policía de Los Ángeles estaba batallando para lidiar con los alborotadores durante los disturbios de Watts en el 66 también. Los oficiales descubrieron que las tácticas tradicionales de policía y de control de disturbios eran ineficaces contra la naturaleza caótica de las turbas. Sabían que tenían que cambiar algo, pero no estaban seguros de qué hacer. Un mes después de los disturbios de Watts, el oficial Ron Mueller de la Policía de Los Ángeles fue enviado a una casa en Surrey Street para responder a una llamada de disturbios. Un hombre llamado Jack Ray Hoxie, que era el que estaba adentro, abrió la puerta y le disparó a Mueller con un rifle de alta potencia. Mueller se alejó arrastrándose, muy herido. Otro oficial se detuvo en su patrulla y también le dispararon. Emitieron una llamada de respuesta así de all units, todos los que estén, lleguen ahí. Todos los policías se dirigieron hacia la casa. Cuando llegó el inspector Daryl Gates, había 50 oficiales de policía y un caos total.
Y todos con pistolitas, ¿no? Sus revolucitos.
Sí. Hoxie estaba muy bien armado, iba de ventana en ventana disparándole a los policías. Y la policía estaba respondiendo con, pues básicamente, así,
pidiéndole que por favor, con no, lógica y sentido común.
Traían escopetas, güey, pero estaban básicamente nada más así rociando de balas a donde fuera. No,
sí, no había forma de apuntar, ok.
Cuando un tercer oficial recibió un disparo, Gates pensó que tal vez el disparo había venido de otro policía por dentro de todo el desmadre. La policía tenía estas balas de escopeta que eran muy pesadas, atravesaban las paredes de madera, luego atravesaban el techo. Cuando dispararon gas lacrimógeno para sacar a este güey, había tantos agujeros en las paredes y en el techo que no hizo nada, güey. Que tenía 50 oficiales disparando. Era una rebanada de queso suizo.
Es lo que iba a decir exactamente.
Entonces echaron el gas para que saliera este güey y se salió el gas. Finalmente, un policía vestido con chalecos antibalas básicos y de bajo grado dijo: ya, fue suficiente. Se metió a la casa, le disparó a Foxy. Básicamente. Después de este incidente, Gates decidió que la policía de Los Ángeles tendría que encontrar una manera de lidiar con francotiradores o criminales atrincherados que no fuera nada más pues, disparar a lo estúpido.
Y gasecitos.
Gates decidió que lo que estaba sucediendo no estaba funcionando y el LAPD tenía que encontrar una mejor manera de responder. Se sentó con otros oficiales para analizar el entrenamiento de las tácticas de guerra de contrainsurgencia de Vietnam.
¡De Vietnam!
Uh-huh. Así es. Para los 60s.
Sí.
En 1965, al oficial John Nelson se le ocurrió la idea de formar una unidad especialmente entrenada y equipada para responder y manejar situaciones críticas mientras se minimizaban las bajas policiales. El inspector Gates aprobó la idea y lo llamaron SWAT.
¡Oh!
Special Weapons and Tactics.
Ajá.
Ahora, el término SWAT originalmente fue creado por el Departamento de Policía de Filadelfia y era justo el acrónimo de Escuadrón de Armas y Tácticas Especiales.
Okay.
Special Weapons and Tactics. Gates quería que SWAT significara Special Weapons Attack Team o equipo de ataque de armas especiales.
Yeah.
Pero alguien más en la fuerza policíaca le dijo: oye, no podemos usar la palabra ataque. Se supone que nosotros no estamos atacando.
Ajá, estamos defendiendo.
Los criminales son los que atacan. Entonces dijeron: ok, está bien, nos quedamos con Special Weapons and Tactics. Así que el inspector Gates formó un pequeño grupo de oficiales voluntarios. Su primer equipo del LAPD SWAT estaba conformado, o sea, era el pelotón D de la División Metro. Estaba conformado por 15 equipos de 4 hombres cada uno. Serán 60 oficiales de policía.
Okay.
Gates y otros en el LAPD estudiaron las tácticas de guerrilla del ejército de los Estados Unidos. Los oficiales de SWAT recibieron un estatus y beneficios especiales por encima de los oficiales normales, por decirles así.
Para estar mejor preparados. Ajá.
Pero también a cambio tenían que ir a capacitaciones mensuales. Los oficiales entrenaron con el cuerpo de Marines en el Camp Pendleton y con otros expertos militares y fueron entrenados para lidiar con el fuego de francotiradores primero, luego para lidiar con un caos de gente atrincherada.
Con un güey en una casa hecha de queso suizo.
Y también compraron equipo y armas pesadas. De hecho, el LAPD consideró comprar un vehículo blindado de transporte de personal de 20 toneladas que podría equiparse con una ametralladora de calibre 30, con gas lacrimógeno y con un lanzagranadas. Pero la policía, el departamento de policía dijo: no tenemos ahorita $35,000 para gastarnos.
Ah, fue por eso. No fue porque, a ver, como que un lanzagranadas en medio de este.
No, ahorita ya lo tiene.
Neighborhood, sí, es cierto.
Pero en ese momento era: no, ahorita no hay dinero, güey. Eventualmente empezaron a hacer cateos y se quedan con el dinero y ya con eso compran, güey.
Ah,
todo el asset for feature que creo que este año, o sea, el 2000, bueno, el del año pasado, pues, 2021, fue el primer año que la policía, no me acuerdo de qué estado, creo que California, incautó más dinero del que se reportó robado.
¿Qué? Sí, es que tienen derecho a quitarte todo, ¿no? Cuando te arrestan.
Sí, entonces, te quitan todo y se lo quedan, güey.
Si tienes dinero tuyo que tú hiciste legalmente, ajá, sí, aunque te agarren por otra cosa, se quedan también con eso. Y todas tus propiedades y
sí,
oro.
Entonces, o sea, este año sí sobrepasó en la gráfica, está así de güey. Ahora la policía robó más que los ladrones. Al principio, los policías regulares de Los Ángeles trataban mal a los del SWAT. Gates dijo, cito: durante mucho tiempo fueron tratados como persona non grata dentro del departamento. Porque SWAT opera como una operación cuasi militarista y esto ofendía a algunos de los altos mandos. Traté de explicar la diferencia. Mientras que los militares entrarán con bazucas y volarán el lugar, el objetivo principal de SWAT es sacar a todos siempre a salvo. Si alguien muere o resulta herido, la operación es un fracaso. Señalé esto en vano. Fueron desterrados de los círculos policiales cotidianos y tuvimos que mantener nuestro entrenamiento en secreto.
Oh my God. Los policías. Un grupito de ninjas.
Sí, los policías eran de no, esos güeyes, qué pedo. O sea, ya están mamando con los.
También tiene que haber poquitos celos porque están vestidos de negro más chido, traen casquito, carro blindado, ahí está por llegar. Ajá.
Ahora, inicialmente, el Partido de las Panteras Negras utilizó patrullas ciudadanas armadas para monitorear el comportamiento de los oficiales de policía y desafiar la brutalidad policial. Para 1969, los programas sociales comunitarios se convirtieron en su actividad principal. El Partido Pantera Negra, los Black Panthers, instituyó una variedad de programas sociales comunitarios, principalmente los desayunos gratis para niños y clínicas de salud comunitarias.
Malditos.
Wey, querían un mundo mejor.
No. Pero va a llegar la policía, güey.
El director del FBI, J. Edgar Hoover, llamó a los Black Panthers la mayor amenaza para la seguridad interna del país. Supervisó un extenso programa de vigilancia, infiltración, perjurio, acoso policial y muchas otras tácticas diseñadas para socavar el liderazgo de las Panteras e incriminar a sus miembros para desacreditar y criminalizar el partido.
Es que hay que estar conscientes que eran tiempos difíciles en Estados Unidos. Estaban los Black Panthers dándole desayuno a los niños. Uh-huh. Se estaba llenando de hippies.
Sí.
Se la pasaban oyendo música en parques todo el día.
Y besándose, güey. ¿No? Y sí, olían raro.
Y fumando hierbas. Uh-huh. No.
Eran tiempos difíciles.
La policía necesita armarse. Uh-huh.
Y pues lo que hacían después de desacreditar y criminalizar al partido era pues, tratar de que se les acabaran los recursos y no tuvieran ya más gente que los apoyara. Y el programa también fue acusado de asesinar a varios miembros de las Panteras Negras. Por ejemplo, el 4 de diciembre de 1969, Fred Hampton, del capítulo de Illinois de las Panteras Negras, estaba dormido en su casa de Chicago cuando fue asesinado a tiros a quemarropa durante una redada de drogas por parte del Departamento de Policía de Chicago.
Esto fue el año pasado, ¿verdad?
No, fue en el 69.
Es que acaba de pasar exactamente sí. Lo mismo. Ajá.
Entonces ya hablaremos todo eso de Fred Hampton fue culpa del FBI. Lo hablaremos después en su propio episodio.
¡Oh, my God! Ok. Ajá.
En Los Ángeles, los Black Panthers estaban preparando para una confrontación inevitable con el LAPD. Pero no estaban preparados para una unidad SWAT bien organizada y altamente equipada. El 6 de diciembre, dos oficiales de patrulla afirmaron haber visto a miembros de las Panteras Negras, a Paul Redd, a Doug Smith y a Jerónimo Pratt en posesión de armas de fuego ilegales. Entonces emitieron órdenes de cateo por armas ilegales y esas mismas órdenes fueron cumplidas 2 horas antes del amanecer del lunes 9 de diciembre. El 9 de diciembre de 1969 llegó el gran día. La policía de Los Ángeles respondió planificando una redada masiva en 3 lugares en las que participaron más de 350 agentes y todos iban liderados por el SWAT.
Oh my God. Órale, cabrones, traemos lanzacuetes y racismo sistemático. Van a valer verga.
Los Black Panthers respondieron a la policía en su puerta con disparos y lanzando granadas. SWAT y todos los policías alrededor respondieron disparando cientos de rondas en el edificio fortificado. En total, ambos bandos dispararon más de 5,000 rondas de munición. A medida que pasaban las horas, SWAT se dio cuenta que no podían disparar a estos tipos en el edificio porque estaba fortificado. Y en ese momento, Gates solicitó a los Marines un lanzagranadas.
¿Así de pelada?
Ignorando su propio argumento de que si alguien muere o resulta herido, la operación es un fracaso.
Sí, exactamente. Creo que alguien estaba así, ¿qué no hicimos esto? ¿Qué no nos hicieron a nosotros para no estarle disparando a las paredes?
Ajá. En ese entonces, antes de que pudieran obtener lanzagranadas, tenían que obtener la aprobación federal.
Ah, creí que tenían que tener 2 copias de su INE y un recibo
casi
de la luz.
El alcalde llamó al Departamento de Defensa en Washington y les dijo, hey, tenemos aquí unos negros que queremos sacar de un edificio.
Tratar bien, ajá.
Podemos hacer un lanzagranadas. El Departamento de Defensa dijo, sí, güey, cállale, ahí está, llégale.
Es cierto.
Llegó el lanzagranadas antes de que lo usaran. Pues estaba así, o sea, estaba ahí en un vehículo cerca del lugar. Las Panteras Negras se rindieron. Eran 11 Panteras Negras contra cientos de policías y un lanzagranadas.
Y un lanzagranadas.
Solo 3 Panthers y 3 policías resultaron heridos. Lo que hizo que la primera operación de SWAT no fuera un éxito porque salieron heridos.
Es lo que iba exactamente. ¿No? Tuvieron que ir a la casa del vecino a pedirle un lanzagranadas.
Ajá. Y además, pues, no lo usaron. Entonces, ya para ellos el no usarlo fue un éxito.
Ya, no tuvimos que.
No tuvimos que usar lanzagranadas.
Explotar una casa.
Pero hubo heridos. Ah, no, pero no importa. Pero tú dijiste que si había heridos, no.
Daño colateral, compa.
Era otra cosa. El siguiente gran evento del SWAT ocurrió el 17 de mayo de 1974. El LAPD descubrió que el Ejército de Liberación Symbionese o el Symbionese Liberation Army, que también va a tener su episodio eventualmente, un grupo de extrema izquierda completamente loco que había secuestrado a Patty Hearst y había asaltado bancos. Miren, Ram sabe de qué hablo. Estaban escondidos en una casa en Los Ángeles. El SLA luchaba por la igualdad racial, pero eran casi en su totalidad adolescentes y jóvenes blancos. Incluso se refugiaron en un vecindario negro y los mismos negros dijeron, oye, hay un chingo de güeyes blancos locos allá con armas, güey. Y fueron ahí, ellos le dijeron a la policía, esos güeyes.
Y los blancos, no, güey, nosotros comprendemos tu lucha, carnal.
Por eso secuestramos a esta mujer y le lavamos el cerebro. Sí. Más de 400 policías rodearon la casa de el SLA en la calle 54 en Los Ángeles. SWAT lanzó gases lacrimógenos contra la casa. Los miembros del SLA respondieron con armas automáticas. El tiroteo se prolongó durante 2 horas. Cuando la policía disparó más botes de gas lacrimógeno y la casa se incendió, murieron 6 miembros del SLA, pero ningún policía. Se dispararon más de 9,000 rondas entre el LAPD y el SLA en 2 horas.
¿Cuántos le están gastando en balas?
Un chingo. Después de este tiroteo, los equipos SWAT recibieron chalecos antibalas y armas automáticas.
¿Oh, todavía no traían?
Todavía no traían. Entonces ya el SWAT moderno que conocemos nació después de este pedo en el 74. Ahora, unos años antes, 4 años antes, el 20 de septiembre de 1970, nació un niño en Los Ángeles, se llamaba Larry Warfield Jr. Su papá era Larry Warfield Sr. y su madre era Barbara Allen. En realidad no eran ellos, porque no eran sus nombres. En realidad se llamaban Dorothy Clay y Larry June Phillips y estaban huyendo de la ley.
¡Oh!
Entonces la vida criminal de Larry Sr. comenzó a temprana edad, cuando lo arrestaron con sus amigos haciendo una broma cuando era adolescente. La broma consistía en desecrar una tumba y quitarle la cabeza al cadáver. Un badía cualquiera. Sí.
A ver, no es broma hasta que no pones esa cabeza en la casa de un vecino y le timbras, güey. Es vandalismo si nomás le quita la cabeza. Alguien tiene que reírse, güey, para que sea broma.
Buen punto. Y por esto Larry Sr. pasó unos meses en prisión. Fue puesto en libertad condicional. Inmediatamente trató de robar una gasolinera. Pasó 3 meses en la cárcel. Fue enviado a un hospital psiquiátrico. Se escapó del hospital psiquiátrico. Se fue por su novia Dorothy. Salieron a la carretera. Larry Sr. luego se cambió el nombre a Daniel Ira Warfield. Dijo que escogió este nombre porque Daniel era alguien con quien él fue a la escuela y que era un niño de mamá. Entonces dijo, he's a good boy, entonces voy a usar su nombre. Se sabe muy poco sobre la mamá de Larry Jr., Dorothy. Solo se sabe que utilizó los alias Dorothy Clay, Dorothy Mistas, Frances Ellen García, Dorothy Stefano, Barbara Allen y Dorothy Phillips.
Okay.
Y la única vez que alguien supo algo de su ocupación fue es que era prostituta. En alguna forma que llenó ahí de ¿qué te dedicas? Me prostituyo. I don't know. En algún arresto o algo le pusieron eso. Un día, Larry Sr. iba caminando por la calle en Salt Lake City, en Utah, cuando un policía se le acercó, le preguntó su nombre. Larry Sr. le dijo su nombre real. Lo metieron en la parte trasera de la patrulla. Luego el oficial revisó si tenía órdenes de arresto. Tenía varias. Ajá. Entonces Larry salió corriendo a la parte trasera del carro.
El policía no tuvieron que inventar puertas que no tienen seguro que no se
por adentro. El policía no lo pudo atrapar. Así que Larry y su esposa decidieron mudarse a Los Ángeles. Ahora, mencionó los antecedentes de Larry Sr., porque en realidad el que importa en esta historia es Larry Jr.,
ajá,
pero tiene mucho que ver lo que aprendió de su papá. Larry Sr. se veía a sí mismo como una víctima de la aplicación de la ley y consideraba a los policías como enemigos. Mientras la familia celebraba el 6º cumpleaños de Larry Jr., los policías irrumpieron en la puerta y arrestaron a Larry Sr. mientras su hijo miraba horrorizado.
¡No!
Sí, ¡feliz cumpleaños, Larry! Y llegan los policías.
¡Abajo, señor! ¿Me puedo llevar una rebanada de pastel?
La vez anterior que Larry Sr. había sido encarcelado, 7 años antes de la fiesta de cumpleaños, tenía una cicatriz de 3/4 pulgada en la rodilla derecha y dicen que ahora tenía aparte una cicatriz de 1/2 pulgada en la parte inferior de la mandíbula, una en la parte inferior del antebrazo, una cicatriz de 2 pulgadas, 5 centímetros en el otro antebrazo y una cicatriz de herida de arma blanca de 1 pulgada en el torso. Entonces,
era un Witcher.
En 7 años el güey ya lo habían apuñalado varias veces.
Yes.
Más tarde, Larry Sr. explicaría algunos de los consejos que le dio a su hijo. Dice que su consejo más importante fue, cito, si estás haciendo algo mal,
salte de la patrulla.
No se lo digas a nadie.
Ok, también funciona.
El matrimonio de Larry Sr. y Dorothy terminó en 1980. Larry Sr. vería cada vez menos a su hijo. Cuando lo veía, trataba de impartirle su sabiduría criminal. Le contaba historias de lo que él hacía del lado equivocado de la ley, sus hazañas, sus experiencias y de cómo jamás podría confiar en la policía.
Qué bonito, es como el Lion King, pero...
Ajá, en criminal.
Algún día todos estos bancos, hijos, los podrás asaltar.
Larry dejó la escuela en el 9º grado y se casó con su novia en la secundaria. Larry Jr. ahora ya tenía un plan. Él, igual que su padre, quería hacerse rico y todo el asunto de dejar la escuela era parte del plan. Dijo, pues, yo no voy a hacerme rico estudiando.
No necesito saber matemáticas para asaltar a una viejita de 86 años.
No, En 1986, Larry Jr. y su novia se mudaron a Los Ángeles. Y el plan de Larry para volverse rico era convertirse en físico-culturista. Digo, es un plan fuera de lo común, pero...
¿Pensó algo más o nomás me voy a poner bien mamado y me van a aventar dinero?
Pues básicamente pensó eso, me voy a poner bien mamado y con eso voy a poder...
Bueno, le sirvió a Arnold Schwarzenegger.
Así es. Se inscribió con una membresía de 5 años en el famoso Gold's Gym.
Ay, güey, eso es sin querer tu sueño. ¿5 años? 5 años.
En el Gold's Gym en Venice Beach.
Claro, claro que en el Gold's Gym. Pues claro, Venice Beach.
Será el gimnasio más famoso, güey.
Sí, tenía exacto. Ahí andaba con sus chorcitos afuera en la playa.
Era complicado porque él vivía en Pasadena, California, no tenía coche. Entonces, wey, Pasadena es el punto más lejano del condado de Los Ángeles de Venice Beach.
Aparte.
Ajá. Creo que está Pasadena, lo está Altadena y que es de lo más lejos. O sea, es así de, güey, vamos a atravesar voy a la, digo, en la Ciudad de México sería, voy a la UNAM, pero vivo en el Estado de México, güey. Es atravesar todo 2 horas en camión.
Y menos para ir al gym.
Sí, entonces tomaba un par de horas en cada sentido en autobús para ir a ponerse mamado. Pero a pesar de lo mamado que se puso, se dio cuenta que nunca llegaría a ser tan grande como era necesario para ganarse la vida nada más con los músculos.
Nada más por estar mamado.
Así que dejó que su membresía caducara.
No.
Pero antes de renunciar a su sueño, conoció ahí a alguien en el gimnasio que le cambió la vida. A Emil Matasaranu. Ahora, Larry Jr. tenía una habilidad de hacerse amigo de personas que así como que les podría sacar ventaja de algún modo, que podía tener poder sobre ellos. Okay. Los podría controlar, los podía manipular. Y pues Emil era una persona muy fácil de manipular. No era alguien muy, muy popular, no era muy querido. Era el único hijo de Valery Nicolescu y Viorel Dominic Matasaraniu. Nació en Rumania en el 66, el 19 de julio. Para el 74, Valery y Viorel desertaron durante una gira por Italia porque eran cantantes de ópera. Entonces llegaron a Italia y dijeron, ya nos vamos.
Ya nos regresamos al régimen.
Y finalmente se dirigieron a Altadena, cerca de Pasadena, California, cerca de Los Ángeles. Emil fue a la South Pasadena High School, donde nunca tuvo amigos. En su anuario, no se menciona ninguna participación en actividades escolares, ya sea deportivas o clubes de lectura o de ajedrez o nada.
Nada, pobrecito.
Ningún medio social dentro de la escuela. Fue víctima de bullying en la escuela secundaria por su acento rumano. Además de esto, tenía epilepsia y sobrepeso.
Oh.
Se volvió muy introvertido, se metió en las computadoras y pasaba casi todo su tiempo en casa. En 1982, su madre, Valery, obtuvo una licencia de cuidado para albergar adultos con discapacidades. La razón por la que lo hizo es de que podías recibir entre $1,000 y $4,000 al mes por cada persona discapacitada que albergaras.
Oh.
Albergó 6. Le puso al lugar Valery's Villa y ahí fue donde las cosas empezaron a irse a la chingada. Emil también comenzó a interesarse por las armas de fuego. Un vecino dijo que siempre lo veía limpiando armas. Y debido a toda la tensión en torno al hecho de que sus padres te estaban peleando, estaban teniendo problemas económicos y de que su mamá metió
a viejitos a la casa.
Ajá, a viejitos discapacitados a la casa, pues se volvió una persona de mecha corta.
Creo que cualquiera.
Desarrolló problemas de ira y de actitud. En una ocasión amenazó a su vecino con una motosierra porque el perro caminó encima de su césped.
Wow.
Ni siquiera se cagó el perro.
Nada, o sea, más. Full Texas Chainsaw Massacre por el perro.
Se emitió una orden para el hogar de Valery, para ir a revisar qué pedo, porque dijeron que estaban dejando armas de fuego esparcidas por la casa. Ahora, armas de fuego esparcidas por la casa, donde viven 6 personas con discapacidades mentales.
No es la mejor situación.
No. En varias ocasiones, los funcionarios estatales de las licencias visitaron a la villa de Valery, pero nunca los dejaron entrar. En septiembre de 1995, los inspectores de licencia de atención comunitaria fueron rechazados 2 veces. En una de las visitas, Valery les dijo a los inspectores que no se iba a reunir con ellos y se fueron a camioneta.
Ahorita no, joven. Leticia, quita esa escopeta. No, quítasela al Rigoberto. Rigoberto está muy pendejo. Bien, ok. No, ahorita no, joven.
En otra visita, un hombre que decía ser el abogado de Valery les dijo a los inspectores que abandonaran el lugar y dijo que si no lo hacían, iba a sacar un arma de su auto. Esos son los abogados que quieres tener de tu lado.
Si lo dejan solo, voy a sacar un arma y voy a abrir la puerta y van a salir los loquitos con pistolas, porque hay pistolas regadas por todos lados, ¿eh? Espérense, no dije eso.
Los problemas matrimoniales de Valerie continuaron y llevaron una serie de arrestos. La familia sufrió la ruina financiera después de que finalmente le suspendieran la licencia a Valerie. Mientras tanto, Emil y Larry Jr. ya eran buenos amigos después de que se conocieron en Gold's Gym. Larry Jr. comenzó a estudiar bienes raíces, decidió abrirse paso en el actual mercado en auge de esa época, que después ese mercado en auge se conoció como el escándalo de ahorros y préstamos.
Oh, okay.
Porque ya es como es costumbre en Estados Unidos que cada 10 o 15 años tiene una crisis hipotecaria. Luego
se cae todo.
Te dan dinero a los bancos, te defienden a los criminales de cuello blanco y luego...
Se repite de nuevo.
Se repite. Ajá. Eso pasó en los 90 también. El 3 de noviembre de 1990, Larry obtuvo su licencia de vendedor, pero tenía que aprobar el examen antes del 3 de mayo del 92 y aprobar la verificación de antecedentes penales. Entonces fue, te damos la licencia, pero todavía tienes que pasar un examen. Tienes que sacar una carta de no antecedentes penales y luego ya puedes empezar a hacer este pedo. El 30 de enero de 1991, la licencia de Larry fue suspendida indefinidamente porque procesaron su verificación de antecedentes y se dieron cuenta que sus huellas digitales revelaron un arresto.
¿Uno?
Uno. En 1989, Larry se metió a un Sears, en Alhambra, California, y se robó varios trajes con un valor de $400.
Oh, ay, ok. ¿Trajes de... para, ¿trajes? Para verse bien?
Sí, güey. Pues para poder ser un vendedor de bienes raíces. Ajá. Que todos los vendedores de bienes raíces compran su ropa en Sears, aparentemente. Por eso se ven iguales en las fotos. Siempre que vas así en las banquitas que de camión,
güey. Todos traen la misma pinche corbata, güey. No sé por qué.
Larry, obviamente, se volvió loco. Sintió que estas personas le estaban quitando su sustento, que lo privaron y lo persiguieron. Y él dijo, me voy a vengar. En este punto, Larry todavía vivía con su novia cerca de Pasadena. Tuvieron un bebé. Y empezó a llegar el dinero a la casa, pero ella no tenía idea de dónde estaba saliendo ese dinero. Cuando ella le preguntaba a Larry, él le decía, no te preocupes, tú nomás cuida al bebé. Resultó que Larry estaba usando lo que aprendió de bienes raíces para crear una empresa fantasma y vender segundas hipotecas falsas a otros vendedores de bienes raíces. Quiso hacer la tranza con un agente inmobiliario que se llamaba Larry Neufeld, con un trato de $23,000. Luego Larry Jr. se volvió codicioso y tuvo un cómplice más que se llamaba Dennis Hicks. Entonces Dennis Hicks le habló a Neufeld y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer este pedo y ahora van a ser $65,000. Pero Neufeld comenzó a sospechar cuando Hicks le dijo, hay que cerrar el trato ya.
Ah, estaba apresurándolo.
Simón. Así que Neufeld condujo hasta la casa en cuestión, habló con el propietario y se dio cuenta que no había ninguna segunda hipoteca, todo había sido una estafa.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Luego Neufeld llamó a Hicks. Cuando marcó el teléfono de Hicks, Larry fue el que contestó. Porque Hicks y Larry eran la misma persona.
¡Oh! O sea, el mismo se hizo pendejo, él mismo la cagó en su mismo...
Sí, o sea, él dijo, va a hablarte otro güey que no soy yo y él te va a ofrecer un trato también. Y
sí, entonces, ahí te marca en 10 minutos. Ajá. Hola, soy Hicks.
Y en toda su infinita sabiduría, a Larry no se le ocurrió usar un número de teléfono diferente o una línea de mensajes o lo que fuera, güey. Neufeld y Larry Jr. discutieron. Larry trató de convencer a Neufeld de que el propietario sí quería una segunda hipoteca y que la quería para comprarse una cortadora de césped.
Para.
De $65,000. Neufeld no le creyó. Y exigió que le devolvieran su dinero, sus $23,000. Y Larry lo amenazó. Cito, escucha, la gente con la que trabajo son animales y te van a hacer mucho daño.
Ahí te los paso. Hola, soy uno de los animales. Yo soy totalmente diferente a Hicks. Ya, te vamos a partir la madre.
Neufeld colgó y llamó a la policía, pero Larry no fue atrapado. Creó una nueva empresa fantasma, comenzó la estafa de nuevo. Esta vez se le acabó la suerte y fue capturado por la policía. Y en ese momento, cuando lo capturaron, tenía una pistola, una Browning High Power de 9 milímetros, la traía cargada. Larry afirmó que era para protección porque trabajaba en un negocio en el que manejaba mucho efectivo.
Sí, y en el que tiene que amenazar a mucha gente.
Ajá. También tenía en su libro tenía en su poder un libro llamado Master Manipulator, o el maestro manipulador, de Horner Brickley, que era la historia real de Ted Wolfram, un socio de una firma que robó 47 millones de dólares durante un periodo de 10 años. Ese libro vendió más de 3.800 copias en un año. Ted Wolfram pasó 10 años en prisión federal por robo a inversionistas. Y Larry quería el mismo estilo de vida, por eso tenía ese libro. No sabemos cómo, pero Larry no fue procesado por los cargos. Se rumora que o entregó a algunos cómplices que sí tenía haciendo transas inmobiliarias, ajá, que huyeron a algunos a Canadá, o que el fiscal dijo, pues, no hay pruebas suficientes, entonces no podemos
procesarlo. Sí, es que trató de hacer pendejo un güey y el güey no le pagó, entonces, ok.
Pero de cualquier manera, Larry estaba libre. Su esposa vio las cosas de otra manera, con los arrestos y el dinero proveniente de las estafas. Dijo que ya era suficiente, se llevó a su hijo y se mudaron a Denver. Fue en este momento cuando Larry y Emil se volvieron amigos inseparables.
Cuando se le fue la esposa.
Ajá. Emil estaba recién casado, había conocido a una mujer mientras visitaba a su abuela en Rumania. Rápidamente tuvieron un hijo que Emil adoraba, pero luego, en un percance en la villa de su mamá con las personas discapacitadas, una de estas personas le pegó a Emil en la cabeza, sufrió un coágulo de sangre. Le dejó secuelas de por vida, güey. Dolores de cabeza, epilepsia, convulsiones, muchas cosas. ¿Qué? Y su esposa y su hijo lo dejaron. Oh, entonces tienes a un güey que lo quiso chingar la policía, pero se salió con la suya con las estafas. Y su esposa y su hijo lo dejaron. Y tienes a otro güey que una persona con discapacidad
le
partió la madre y lo dejó con secuelas de por vida. Y provocó que su esposa y su hijo se fueran.
Dios los hace, ellos se juntan, güey.
Así es. Y ahora, Emil y Larry querían hacerse ricos rápidamente. Habían perdido a sus familias, estaban nada más yendo al gimnasio, así que salieron a la carretera y empezaron a viajar juntos. Decidieron ganar algo de dinero. Primero llegaron a Littleton, Colorado, donde robaron un vehículo blindado. De esos que transportan...
bienes.
Sí, de bienes. Hay una compañía que se llama Brinks, que es la que manejaba muchos de estos en Estados Unidos.
Se lo robaron con cosas adentro, ¿sí?
Ajá. Esto fue el 20 de julio del 93 y nadie resultó herido. El 23 de julio de octubre, perdón, del 93, en Glendale, en California, Larry y Emil conduciendo en un Ford Thunderbird rojo nuevo que acaban de alquilar en un aeropuerto.
Porque claro que dos vatos mamados, recién divorciados, iban a comprar ese carro.
Sí. Llegaron, lo rentaron y salieron de una gasolinera a madre. Los paró la policía. El sargento Ian Grimes. Grimes le pidió a Larry su licencia de conducir. Dijo que lo dejó accidentalmente en la casa. Dijo, ah, no, perdón, se me olvidó. Emil dijo, es que es el carro de mi mamá. Pero Grimes sabía que el carro era alquilado porque tenía calcomanías del lugar de alquiler.
Es cierto.
Sí, tenía el Hertz Rent a Car ahí pegado atrás. Les ordenó que salieran del coche. Luego notó que ambos estaban armados con pistolas Glock de 9 milímetros. Se las quitó. Y luego empezó a buscar, a revisar qué había en el Thunderbird. Encontró un rifle semiautomático Politec, un rifle semiautomático Norinco Mac 90.
Y un libro, ¿cómo robar camiones blindados? Más de 3.500 ediciones vendidas.
Y enseguida del libro también estaba una pistola Springfield 45, una Colt 45, 1.649 cartuchos de munición de 39 milímetros, la mayoría en cargadores de 30 cartuchos, tres cargadores de tambor de 75 rondas fabricados en China, 967 cartuchos de munición de 9 milímetros, 350 rondas de munición de 45, 6 bombas de humo, 2 artefactos explosivos improvisados, una máscara de gas, 2 juegos de chalecos de antibalas nivel 3A, 2 escáneres programables portátiles de 200 canales, gafas de sol, guantes, pelucas, pasamontañas, un cronómetro, 2 latas de spray de Studio Hair color gris, 3 placas de automóviles de California y $1,600 en efectivo.
Que no explico, oficial. Mi mamá cuida gente con discapacidad y les gusta jugar con pistolas. Entonces las tiramos ahí, pero pues están malitos y las pierden. Entonces, todo esto es llevar, se las voy a llevar porque las tenemos que tener tiradas ahí en el piso.
Hey, o sea, si sabes que tienes todo eso, güey. No rentas un Thunderbird rojo, güey, ni sales a madre.
Con Motley Crue a todo volumen. No, güey.
Fueron arrestados y acusados de conspiración para cometer robo, Robo de autos, actividad ilegal de armas, portación y ocultación de un arma de fuego cargada y perjurio.
Debería de existir que el cargo de por pendejos también para agregártelo así. Que el juez pueda decir, ¿sabes qué? También ponle ahí cargo de pendejos.
¿Qué te arrestaron por
se pendejo? Clasifica.
En diciembre, Larry y Emil fueron condenados a 99 días y 71 días de prisión respectivamente.
Ah, no fue tanto, no les fue tan mal.
Más 36 días de libertad condicional para cada uno.
Fue súper bien.
4 meses, güey, para uno, 5 para otro. Ambos cumplieron sus condenas y fueron puestos en libertad. El 14 de julio de 1995, en Los Ángeles, robaron un vehículo blindado de la compañía Brinks. Usaron armas automáticas y dispararon para abrir la puerta trasera del vehículo. El guardia de 51 años, Herman Dwight Cook, fue asesinado. Otro guardia recibió un disparo en el cuello, en la mandíbula y el pecho, pero sobrevivió. El 27 de marzo del 96, los dos presuntos ladrones dispararon contra otro vehículo blindado de Brinks en una calle, pero el vehículo aceleró y los dejó atrás. El 2 de mayo del mismo año, posiblemente a causa del fallido intento de robarse ese vehículo blindado, los dos cometieron su primer atraco a un banco. Irrumpieron a un Bank of America en Van Nuys antes de las 10 de la mañana. Llegaron con armas automáticas y 8 minutos después salieron del banco con $750,048.
¡Oh, fuck! ¿Y de esos tiempos?
Ajá, $755,000.
Como 8 casas.
Un chingo. Más si te las vendía Larry con sus, con sus hipotecas falsas. Luego, el 31 de mayo a las 10.05 a.m., Larry y Emil robaron otro Bank of America. Esta vez se llevaron $794,200. Pensaron que el banco tendría $2,000,000, pero debido a las nuevas medidas de seguridad... Una parte de ese dinero ya lo habían recogido 2 días antes. Esta vez dejaron heridos a 2 cajeros del banco. Y también un asistente del gerente del banco fue agredido con la pistola. Le dieron
un cachazo.
Sí. Larry y Emil fueron apodados por los investigadores los High Incident Bandits, los bandidos de los altos incidentes, debido a las armas que usaban, porque eran armas de alto calibre.
Ok.
El 28 de febrero del 97, Larry Jr. y Emil llegaron al Bank of America en Laurel Canyon Boulevard. Llegaron en un Chevrolet Celebrity Azul 87 que había sido pintado de blanco con spray.
Entonces, no.
Tan mal pintado que todavía se veía que era azul originalmente.
Ay, güey. Es que, ¿qué iba a decir? Dos crossfiteros tratando de robar cosas. Claro que no es este tipo de mamadas, güey.
Salieron del automóvil a las 9.17 a.m. después de tomar fenobarbital, un fármaco relajante muscular.
Y su proteína, obviamente. Y el pre-workout.
Después de hacer 100 lagartijas cada uno, se metieron al banco, güey. Ahora, este medicamento es un barbitúrico de acción prolongada y es el medicamento anticonvulsivo más utilizado a nivel mundial. Los efectos secundarios incluyen una disminución del nivel de conciencia, disminución del esfuerzo para respirar, sedación y mareos. Entonces, pues, te pendeja.
Ok. Te vas a robar un banco.
Ajá.
Y te tomas una madre que te pone bien pendejo. No te deja pensar bien.
Ajá. Es que es un calmante, güey. O sea, obviamente traen la adrenalina madre. Acaban de hacer 100 lagartijas y van a robar un banco, güey.
Pero ok. Entonces lo que hace es que como que te quite el miedo.
Ajá. O sea, te calma.
Para que no estés todo...
Sí, bueno. Para que no estés así. Y se lo tomaron justo cuando iban a llegar. Y ya como que con eso...
Okay.
Iban a relajarse según ellos. Caminaron hacia el banco, ambos armados con un rifle de asalto Norinco 56 de fabricación china, con pasamontañas y chalecos antibalas que pesaban 40 libras. Sincronizaron sus relojes.
¿Nada más 45? Un verdadero crossfitter hubiera hecho 80 libras.
Pinche chaleco antibalas de 20 kilos.
Está cabrón.
Sincronizaron sus relojes y dijeron, güey, tenemos 8 minutos. Larry había usado un escáner de radio para monitorear las transmisiones de la policía y dijo, ok. Más o menos el tiempo que tenemos, es lo que nos ha tomado antes.
Entraron y, ¡órale, bro! Sí. Esto es un asalto. Eche todo y hagan 30 sentadillas en lo que les quito su dinero, bro.
Y cuando iban entrando al banco, unos oficiales de policía los vieron por afuera del banco. Lauren Farrell y Martin Perello los vieron entrar. Se dieron cuenta que eran estos güeyes con armas... largas y dijeron, cabrón, ¿serán los High Incident Bandits que estamos buscando? ¿Serán?
Me los imagino así todos mamados con esas camisas de sin mangas, ajá, que se te ve todo el pecho y lentes Oakley, güey, así tornasol a los dos.
Eran los noventas, güey, claro que andaban.
Y licras, claro que andaban cangurera. Así. Sí, claro que andaban así.
Se dieron cuenta de que son estos dos güeyes que hemos estado buscando. Parece que van armados como si fueran a un pinche bombardeo. Y emitieron una alerta 211, que es el código policial para un robo a mano armada. Farrell y Perello luego se colocaron detrás de un camión estacionado mientras Emil obligaba a un hombre de 32 años en uno de los cajeros automáticos a que se metiera al banco.
Ok.
Se vio que alguien estaba afuera y dijo, métete acá. El pobre señor nomás, ese pobre güey nomás ha ido a depositar $85 al cajero. Güey.
¿Neta? Sí, y lo iba a depositar. Ni siquiera iba a sacarlo para comer.
No, lo metió para que no fuera a salir a avisar a la policía. Entraron al banco. Larry Jr. gritó, this is a fucking hold up. O este es un pinche atraco. Abrieron fuego hacia el techo para intimidar a los cajeros y a los clientes.
Claro.
Los oficiales afuera informaron de los disparos. Dentro del banco, Larry y Emil estaban experimentando algo de problemas porque debido a las nuevas medidas de seguridad que habían sido implementadas por culpa de ellos...
No se les vean bien los quads. Es que no se ve, Emil. Mira, no se me ve bien.
Mira en la cámara, en el espejo ese cóncavo. No,
no, a ver, ¿alguien puede mover la cámara para acá? Necesito checar mis quads.
Debido a estas medidas de seguridad, los bancos ahora habían dividido su dinero en cajas separadas con llave para frenar a los ladrones y ayudar a que llegara la policía. También Bank of America había cambiado sus tiempos de entrega a sus bancos y como resultado la suma de dinero en el banco era mucho menor de la que esperaban. También esperaban millones de dólares y no había. Emil exigió al gerente que les diera todo el dinero, pero ya no había más. Y enfurecido, se puso a dispararle a lo pendejo a la bóveda, destrozando parte del dinero que había ahí.
¡Ay, güey!
Finalmente se fueron con $303,305.
No estuvo mal.
Ellos esperaban un millón o más.
Ajá.
Ya para ese momento, varios equipos de policías estaban rodeando el banco. El sargento Larry Haynes y el oficial Martin Whitfield estaban en el lado norte del banco. Farrell y Perello estaban enfrente. El oficial Brendlinger en el lado noreste. Y los oficiales Zboravan y Stuart Guy estaban en la puerta occidental con Tracy Angeles y William Krulak. A las 9:24 a.m., Larry Jr. salió del banco. Vio a Haynes y Whitfield a unos 60 metros de distancia y abrió fuego. Empezó a disparar.
¿Así nomás?
Simón. Con su rifle de asalto, acribillando los vehículos a balazos. La gente se asustó, empezó a correr en busca de refugio. Larry continuó disparando su arma durante varios minutos y finalmente disparó contra 7 policías y 2 civiles.
¡Tráguense su proteína de plomo, bro!
Luego, Larry comenzó a disparar contra un helicóptero del LAPD que acababa de llegar.
¿Why?
Pues viene el helicóptero y te va a chingar, pues tú le disparas. ¿Cómo que por qué? Es obvio, güey. Son los noventas. Eso veías en la tele.
Sí, yo estaba más.
Ese helicóptero iba a explotar cuando le dieron una bala.
Aprendió de John McClane.
El helicóptero se subió a una altitud más segura. La policía respondió al fuego con sus pistolas, pero debido a que Larry estaba con un chaleco antibalas super mamón y todos sus músculos, pues el güey ni cuenta.
¿O no sentían los balazos?
Pues le dieron varios balazos, pero no tuvieron mucho efecto.
Es la creatina, güey. Lo que te hace, te ayuda con los músculos, para no andar adolorido muscularmente.
Incluso la escopeta que traía los oficiales Boraban no hizo mucho. Era una escopeta 37, modelo 37, marca Ithaca. No la conozco.
No.
Pero Larry se metió otra vez al banco. Ahora volvió a salir junto con Emil. Ambos llevaban una bolsa grande que contenía el dinero que robaron. El pedo es de que, pues, cuando iban saliendo, se activaron los paquetes de tinta esos que explotan y echan a perder todo, güey.
Ajá.
Y lo más cura es de que luego el gerente, el subgerente del banco dijo, güey, es que la neta, o sea, no era mi intención. Yo en el pánico no me di cuenta que los metí ahí.
Fue sin querer.
Fue sin querer, fue por accidente, güey. 18 minutos después de que comenzara el tiroteo, llegaron los miembros del SWAT. Venían directamente de su entrenamiento atlético con pantalones cortos y tenis. Y sus chalecos antibalas.
O sea, tienes a puro gym boy aquí. Sí. Ahorita. Todo el mundo así sudadito, güey, mamadito.
También estaban armados con sus AR-15. Primero, los miembros del SWAT se apoderaron de un vehículo blindado de Brinks para evacuar a los heridos que estaban detrás de los coches en la calle. Y ahora Larry y Emil solo estaban tratando de escapar. Ya era lo único que querían, era ya salir con vida de este pedo. Y su plan de escape era disparar a todos, en todos lados. Y ya.
Se llama la técnica Robocop.
Abrieron fuego contra oficiales y civiles, hirieron al oficial Stuart Guy y a un civil, volvieron a disparar contra el oficial Whitfield y el sargento Haynes. Luego comenzaron a moverse hacia su Chevrolet Celebrity azul pintado de blanco con spray. Fue entonces cuando uno de ellos recibió un disparo. A Emil le dispararon en el antebrazo y luego Emil recibió un segundo disparo, esta vez en el culo.
¿En el culo?
Sí, le dieron así en la nalguita, sí.
Y rebotó. ¡Pim! No sabemos. ¿Estaba o no estaba tan mamado?
No estaba tan mamado. Larry luego vio un grupo de oficiales tratando de flanquearlos desde un patio trasero y abrió fuego. El detective Harold Valadares fue golpeado en la cabeza por escombros y resultó gravemente herido. O sea, si le pegó algo y luego ese algo le rebotó en la cabeza y no se murió, pero sí.
Pero quedó mal. Ajá. Sí.
En medio del tiroteo, 5 oficiales fueron a la tienda B&B Gun Shop a tomar prestadas armas y municiones.
¿Es en serio esto?
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
¡America! ¡Fuck you!
Bueno, buenas tardes, señor.
Sí, ¿qué pasó?
Fíjese, soy policía. Nos estamos agarrando a balazos allá con unos güeyes bien mamados.
Ah, sí, sí. Ok. Sí.
¿No tendrá una, 2, 3 pistolas que nos preste? Se las regreso. Le dejo mi identificación. Mira, le dejo mi tarjeta. No, mira, está crédito, bien. No,
mira, seguro. Tú llévate toda la tienda. Chido, eres policía, gracias. Eres blanco. Tú, llévate
ahorita
todo.
Ahorita se los traigo más, hasta las limpio antes de traérselas.
Dale, muchas gracias.
No, no, gracias a usted.
God bless America. Emil se subió al Celebrity, encendió el motor mientras Larry lo cubría con un rifle semiautomático. La policía le disparó y le dio al rifle. Se lo desmadraron. Larry también recibió un golpe en el hombro. Arrojó el arma al suelo, sacó otro rifle de asalto, un Norinco 56S1, pero estaba atascado, güey, no podía disparar. Y para hacer las cosas más complicadas, según ellos iban a tardar 8 minutos, ya llevaban más y ya le está empezando a hacer efecto el fenobarbital.
Oh, creí que la popó de proteína, güey, porque luego comes demasiada proteína y luego te da un chorro popó.
No sé, yo no hago esas cosas. Es ¿también sale así como en polvito o sale normal?
Sale gaseoso. Así. Si te pones listo, lo guardas y te sirve.
Entonces Larry ya estaba empezando a perder un poco la coordinación. El rifle se quedó atascado, Larry lo tiró al suelo y abrió fuego con una pistola, una Beretta semiautomática 9 milímetros. La policía respondió al fuego y le dieron a Larry en la mano derecha. Se le cayó la pistola.
¡Qué pinche puntería para darle las pistolas y
manos! Y a la mano, güey. Le dieron en el hombro, en la... Pues, ¿qué?
Y en la nalga.
En la nalga al otro güey. Estuvieron en el hombro, en el rifle, luego en la mano. Se le cayó la pistola.
Parece lucha de policías de una película PG-13.
Y luego, mientras estaba tratando de recoger la pistola, le seguía disparando el SWAT y 10 balas penetraron su chaleco antibalas. Ya, porque los chalecos antibalas van perdiendo con cada impacto, van perdiendo...
Sí, el Kevlar se va...
Sí, se va desmadrando.
Desmadrando. Pierden, ¿cómo se llama? La estructura.
Sí. Fue en ese momento cuando Larry se disparó a sí mismo en la barbilla.
¿A propósito?
No sabemos. Es el pedo. O sea, unos dicen que dijo, ya, mejor aquí me mato. Otros dicen que... Como tenía la mano herida y no podía recargar con una sola mano, la quiso recargar apoyando en la barbilla y se disparó.
Eso, mira, para como son estas dos bolas de idiotas, a mí se me hace más probable la segunda.
Yo también siento que esa fue la que pasó.
No lo veo como alguien que se quisiera matar. Ajá. Lo veo como alguien pendejo que le pasaría eso.
Mientras tanto, Emil seguía conduciendo por Archwood Street.
¡Levántate, bro!
No pain, no gain, bro. Tomó la decisión de abandonar el Chevrolet y robar otro vehículo porque pues ya tenía 2 llantas ponchadas.
Te veo en el gym en el cielo, bro.
su carro tenía 2 llantas ponchadas, el parabrisas también así hecho mierda y un
y cadáver estaba pintado ahí para la chingada. No se nos olvide nunca que estaba pintado para la chingada.
Emil trató de parar un Ford Tempo rojo, disparó contra el conductor, pero no pasó nada. El coche y el conductor escaparon. O sea, como que güey, nomás vio la bala, le dio al... No sé si fue el cofre o el vidrio. Y
se siguió. Simón.
Luego Emil se encontró con otro grupo de autos que estaban en el tráfico. Y entre esos estaba el ingeniero aeroespacial Bill Maher, que había estado tratando de conducir hacia su lugar de trabajo, pero lo desviaron porque había un tiroteo.
Y terminó topándose con el tirador.
Sí. Trabajaba en el aeropuerto de Van Nuys y iba rumbo a su trabajo en su Cherokee del 63.
Nice. Ese es un buen carro.
Lo habían desviado a Archwood por el tiroteo. Emil le disparó a Mar, lo hirió y lo obligó a huir a pie. Y Mar corrió a la casa de una viejita que se llamaba Dora Lubchensky, de 69 años, que estaba siguiendo todo el reportaje de este pedo, que estaba pasando en tiempo real.
Venga, mijito, ahí le tengo un panecito para el susto. Lo vi ahí en la tele cuando le dispararon, mijo.
De hecho, la señora creyó que era un intruso y llamó a la policía y por un periodo de tiempo creyeron que Mar era un sospechoso también.
Oh, my God.
Entonces este güey va rumbo al trabajo, va tarde porque lo desvían porque hay un tiroteo. Le disparan, güey. Va con una viejita que le tira paro. La viejita lo entrega a las autoridades y las autoridades piensan que él es un cómplice que estaba ahí esperando para huir también. Ese sí es un mal día.
Ese es el peor día. Y todas se lo descontaron.
Mientras tanto, Emil tomó un rifle semiautomático Bushmaster, conocido como el Dissipator.
¿The Dissipator?
El disipador. Lo tomó de la cajuela del Celebrity azul pintado blanco. Vio a la policía acercándose, se subió al Jeep de Mar y trató de echarlo a andar. El problema es que era estándar.
No es cierto que no...
Y Emil no sabía manejar estándar.
No, ¿cómo tú estás sabiendo manejar pinche estándar? Es imbécil. No, claro. Él sabe manejar muscle cars.
Y ya.
Y ya.
No pudo manejarlo, güey, porque no sabía
no
cómo.
No es cierto.
Así que salió del Jeep.
Por eso es importantísimo aprender a manejar estándar. No importa quién seas, si no sabes manejar estándar, es algo... Yo le enseñé a Gabe justo porque dije, algún día tal vez estoy muy pedo y tú tienes que manejar mi carro porque antes era estándar. O necesitas algo estándar, tienes que aprender a manejar estándar.
Ajá. Yo aprendí a manejar primero en un bocho. Le decide el 70 y algo. Y luego en un Karmann Ghia, que es lo mismo, güey, es un bocho con carrocería de...
Sí, un poquito más largo ya.
Sí. Pero aprendí a manejar en un bocho en la Ciudad de México, güey, estándar.
Ah, no, eso ya está top tier, ¿eh? Top tier, Lolo. Tiene la verdad una medalla, güey.
Mira, salí vivo, con eso me conformo,
sí,
güey.
Sí.
Y pues como no sabía conducir estándar, se salió del Jeep y se refugió atrás de él. Otro equipo SWAT llegó y disparó contra Emil con sus AR-15 durante 2 minutos y medio.
¿Cuánta? Imagínate 2 minutos y medio de...
De puro balazo, güey. Y luego fue cuando se dieron cuenta que tanto Emil como ellos estaban en la misma situación. No traían protección en las piernas.
¿Porque andan en sus shortitos?
Andan en sus shorts y vieron a este güey tampoco traer protección en las piernas. Le empezaron a disparar por abajo de la camioneta en las piernas, güey. Recibió 20 balazos.
Oh, fuck. No, ya.
Sí, se las hicieron garras. Se cayó, se rindió. Cuando los oficiales lo rodearon, él dijo que se llamaba Pete y empezó a burlarse de ellos y a molestarlos para ver si lograba que le dispararan, güey.
Ah, suicide by cop.
Ajá. Para esto ya eran las 10 de la mañana. Emil se desangró lentamente en la calle y, curiosamente, la ambulancia tardó 70 minutos en llegar. Murió por una pérdida excesiva de sangre debido a 2 heridas de bala en el muslo izquierdo. Y 11 policías y 6 civiles resultaron heridos. Se habían disparado 2,000 rondas entre la policía y los atracadores.
¡Cabrón!
Y 3 policías que estuvieron en ese desmadre, güey, en ese día, terminaron quitándose la vida después por todo el cagadero que fue.
¿Del estrés postraumático?
Ajá. Después de este incidente, la policía y los equipos de SWAT de todo el país comenzaron a cargar armas más pesadas. El LAPD, 7 meses después del incidente, entregó 600 M16 del Departamento de Defensa que tenían ahí guardados.
Qué cagado, ¿verdad? Ajá. Así de que... Es que los malos tienen armas más vergas, entonces necesitamos armas más vergas. Entonces los malos compran armas más vergas. Entonces, pero en ningún punto dicen, ¿y si no dejamos que la gente compre armas increíblemente vergas?
Es Estados Unidos, güey. Eso no se puede. Los vehículos de patrulla de la LAPD ahora llevan sus AR-15 como su arma estándar.
Ah, ¿ya? ¿Ya?
Ya es estándar, Simón. Y traen las patrullas traen placas de Kevlar también resistentes a las balas, porque en ese tiempo no había.
Sí, no están blindados para nada.
Después del tiroteo, la policía fue a la casa de Valerie para buscar pistas sobre Emil y tratar de averiguar por qué lo hizo. Cuando llegaron, encontraron a una mujer con síndrome de Down llamada Georgia Mayo, atrapada en una habitación con las ventanas tapadas, con una cubeta como inodoro y con un candado que aseguraba la puerta.
Y un chingo de pistolas tiradas en el piso.
Casi, casi. Entonces, Valerie ya no tenía la licencia para tener a varias personas, pero aún así consiguió albergar a una. Ya tenía 10 años con ella y había estado cobrando sus cheques de seguridad social por 10 años.
Y la tenía ahí secuestrada, básicamente.
Ajá. Y si no hubiera sido porque el hijo de la señora que la tenía secuestrada fue a pinche robar un banco con un güey bien mamado, no lo habían encontrado. Encuentran.
¡Wow!
Ajá. O sea, está bien cabrón.
Yes, eso es un milagro.
Ajá. Y ya había pasado más o menos como una década desde que habían suspendido la licencia de Valerie de este pedo.
Esta señorita que estaba encerrada sabía magia caos. Hizo que su voluntad se convirtiera en 2 vatos mamados que robaron un banco para que terminaran encontrándole agua.
Y así es. Esa es la historia de la creación del SWAT.
¡Ay, güey! Creí que iba a haber más Colin Farrell, pero no, me gustaron los dos crossfitters.
De hecho, hay una película que se llama 44 minutos bajo fuego, o en inglés se llama 44 minutes the North Hollywood Shootout. Es como película de bajo presupuesto.
Ajá.
Pero sale Michael Madsen y es sobre... Porque duró 44 minutos el tiroteo. Y... Es del 2003, la película. De hecho, está completa en YouTube, si la quieren ir a ver.
Así de direct to video, ¿no? Sí, es de VOD.
Y si quieren escuchar el episodio en inglés de este caso, es el The Dollop 42, LAPD 3, Creation of SWAT.
Hay video, ¿no? De este tiroteo.
Sí, sí, hay un chingo, güey. Hay un chingo de reportajes.
Me acuerdo de haber visto y... así, pa, 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 y les daban y no les hacía ni madre.
Simón. Sí, hay mucho video de noticias y cosas y pues los güeyes andaban haciendo su desmadre. Ya no estaban mamados cuando hicieron el desmadre porque ya tenían años robando bancos, güey, y ya están viviendo vidas de exceso. Pero se conocieron poniéndose mamados.
Faltó la disciplina. Pero sí, no, sí se veía como que andaban bien drogadotes, les daban así en el Kevlar y no...
No les hacía mucho.
Ni tosían.
Así es. Y pues esa es la tercera parte de LAPD. Falta la cuarta.
Ya tenemos SWAT.
Y luego otras de otras. Fue un desmadre.
Sí.
Pero mira, el SWAT hizo algo.
Hizo algo conmemorativo. Esto fue bueno.
Sí.
SWAT boys, SWAT boys.
Ya después le aventaron una granada, una flash grenade a un bebé, pero pues eso es otro caso.
Fue sin querer.
Mira, daño colateral.
Andaban en shorts. esa escena se me hace que haber sido así de película, todos en shorts y uno así que disparándole atrás de la Cherokee y un güey así que, güey, es que los shorts me están rozando la ingle. Y el vato así, hay que... shorts, ese güey también trae shorts.
Vamos a matarle
a las piernas, muchachos. Haber sido así un momento de este chingoncísimo, una musa.
Sí, con Michael Madsen siendo, shoot him in the leg. Y pues recuerden, si nos quieren seguir en todos lados, estamos como arroba el Dollop. Yo estoy como arroba ningún Eduardo.
Ahí me encuentran como el Badiablo.
Y si no conocen su historia, están condenados a no ponerse pantalones y ser acribillados en las piernas.
Y así no tomar creatina y andar todos doloridos después.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.